Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo en Cronómetro a través de ESPN Deportes. Saludamos a todos nuestros diferentes temas futbolísticos. Hay una respuesta por parte de la gente de Cruz Azul a lo que dijo ayer Hugo Sánchez del famoso contrato que se hacía o no se hacía. Platicaremos con David Faitelson sobre el tema y escucharemos a Rodríguez decir lo que tiene que decir. Pero además hablaremos también sobre los torneos en Europa que están jugando, partidos de fútbol, partidos de copa, la pelea que quiere Faitelson ser el promotor Canelo contra Golovkin, la tercera, y que gane Golovkin para que se caiga el Canelo de su trono, de su cetro, y se desvanezca el Canelo para siempre. Bueno, saludo a David Faitelson, que está deseando eso y le pidió a los reyes eso, que desaparezca el Canelo.
Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuche, que nos vea. Bienvenidos a Cronómetro. Estamos en una semana donde reinicia el fútbol mexicano. Ya platicaremos de los grandes favoritos, los contendientes y obviamente de esa situación de Cruz Azul que no tenía por qué ser así. Yo no entiendo a Cruz Azul. Tenía una oportunidad maravillosa para hacer las cosas diferente, con mayor claridad, con mayor transparencia. Y resulta que lo primero que hacen es entorpecer las cosas. Y hoy hay un
Es
escándalo
que
mayúsculo
yo
con
te
un
puedo
personaje
decir,
como Hugo
David
Sánchez.
Faitelson, que no son los hombres que nombraste tú ayer, Velázquez y el otro de apellido,
Marín.
¿cómo se llama? Marín, los que deciden. Hay un grupo de abogados, dos, padre e hijo, que son los que están decidiendo ese tipo de situaciones, sobre todo sobre el Cruz Azul.
Bueno, yo tenía la información, José Ramón, de que es Víctor Velázquez, y es más, tuve oportunidad de platicar con él hace unos cuantos días, en Año Nuevo, antes de Año Nuevo, platiqué con él, estaba en su casa y muy tranquilo, y él me dice que es el hombre que manda en Cruz Azul, y yo quiero creerle a él. Pero bueno, ya platicaremos de ese tema, José Ramón. Hay temas también que tienen que ver con el fútbol internacional. Estará con nosotros Fernando Palomo un poquito más adelante para platicar también del entrenador de la América, de Santiago Solari, y de temas del fútbol internacional. Hablaremos de boxeo, hablaremos de fútbol americano. Al fútbol americano hoy no, hoy tenemos día
Hoy no
libre.
toca fútbol
Del
americano, hoy
nuevo
toca
entrenador del
fútbol
Galaxy.
internacional.
Nuevo entrenador del Galaxy. Bueno, vamos a comenzar con el tema este de Cruz Azul y Hugo Sánchez. Y escuchemos primero a Hugo Sánchez anoche en Fútbol
Perfecto,
Picante
perfecto.
y hoy también en declaraciones que ha hecho Fútbol Picante Jaime Ordiales, el director deportivo, presidente deportivo de La Máquina.
Al costo y que si aceptábamos el 50%, tal y el trabajo que íbamos a hacer era para buscar el campeonato.
Yo nunca, nunca le ofrecí el contrato por el 50%. Te lo puedo decir, de veras, no sé de dónde lo agarró. No, no es mi estilo. Tengo muchos años en esto como para hacer una corrientez como eso.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿a quién creerle? ¿A Hugo Sánchez o a Jaime Ordiales? Jaime Ordiales
Bueno,
también es un hombre de mucho tiempo en el fútbol, habrá que
sí,
decirlo.
estoy de acuerdo, es un tipo decente y honesto. A mí parece que si Hugo Sánchez lo dijo ayer, es por algo lo tuvo que decir, no lo inventó, no lo sacó de su brazo, ni mucho menos. Si él dice estábamos arreglados, finiquitados, venían ya o estaban listos los boletos de avión y de repente me llaman para decir que no, que todo se planeaba a 50%, a mí me da la impresión de que Ordiales había hecho el trámite necesario con Hugo y cuando le presentó la carpeta a los dirigentes del Cruz Azul dijeron, no, esto es muy caro, bájalo al 50% si puedes y si no, vamos por el más barato. Y así fue.
De acuerdo, de acuerdo. A mí, yo estoy de acuerdo con esa hipótesis, José Ramón, que tú tienes sobre el tema, completamente de acuerdo. Y también yo agregaría otro asunto. Se meten, y tú lo sabes muy bien, demasiados intermediarios siempre en una
Demasiados,
operación.
demasiados.
Por ahí, José Manuel Sanz, hay otro representante de Hugo Sánchez que trabaja para Sanz, que se llama
Un
Bergerov, si no me
argentino.
equivoco, un argentino
¿Cómo?
que trabaja en Claro Sport.
Ah, trabaja en
Y
Claro
bueno,
Sports, un argentino.
pues sí,
Y
sé que
trabaja
trabaja
como
ahí.
intermediario.
y trabaja para José Manuel Sanz, José Ramón. Yo no, legalmente no está prohibido una cosa con la otra, ¿eh? Yo conozco muchos periodistas que también son promotores. Pero lo que yo voy, José Ramón.
Dime nombres.
No lo sé. Ahora no es el momento, José Ramón. El momento es ahora de hablar de lo que tú dices. Es decir, me parece que dentro de la cooperativa sigue existiendo demasiado desorden. ¿Y qué ese desorden
volvió
a propiciar esto? ¿De acuerdo?
Sí, hay desorden, y cuando hay desorden en los mandos, la situación se complica. El señor Velázquez puede decir, yo mando, yo soy el que mando aquí, yo soy el nuevo Billy, yo decido, yo pongo los cheques, yo firmo los cheques. Pero yo tengo entendido que hay dos abogados, padre e hijo, cuyos nombres, el apellido no lo recuerdo, un apellido raro, que interviene mucho en decisiones donde Velázquez no sabe qué es lo que tiene que decidir o qué es lo que tiene que invertir, sobre todo en el tema del fútbol. Ante el desconocimiento total y absoluto, estos abogados, que son los que hicieron el trámite para sacar, o gran parte del trámite para sacar a Billy Álvarez de la cooperativa, bueno, pues se han metido y han dicho que es muy caro, que mejor sería ir por un técnico más barato, mucho más barato.
Sí, pero lo que no se vale, José Ramón, es manosear, con todo respeto, a Hugo Sánchez. Ya, si tú vas sobre Hugo Sánchez y vas a buscar a Matías Almeida, pues tienes que ir con una seguridad realmente de lo que quieres lograr, si no es
por supuesto,
total descontrol.
Por supuesto, estoy de acuerdo.
Y
estoy
aquí
de acuerdo.
No está en juego ni Víctor Velázquez, ni el señor Marín, ni Jaime Ordiales. Está en juego la credibilidad de una institución como Cruz Azul. Eso está en juego.
Sí, sobre todo el equipo de fútbol. La cooperativa se puede manejar aparte y le puede ir muy bien, vende cemento, pero el equipo es lo importante. El equipo es el que está muy mal. Y si lo querían sacar adelante, por eso tocaron la puerta
pero
de
no
técnicos importantes como Almeida,
la mejor
Sánchez.
Forma de irrumpir de Víctor Velázquez
y no
de los nuevos
Juan
jerarcas. No,
Reynoso
no,
le va
no,
bien.
No,
ojalá
no
le vaya
culpable.
Bien.
No, de ninguna manera.
Me parece que es el tercero en pugna que decidieron por él porque dijo, yo acepto todas las condiciones que ustedes me pongan.
Sí, de acuerdo. Y tendrá Cruz Azul que entender que sin ese orden en la cooperativa va a ser difícil que lleguen también
Cruz
los
Azul
resultados de cancha.
Pagará.
Bueno, cambiemos de tema, José Ramón.
Pagará con los resultados.
A ver, ¿quién tiene más presión? ¿Javier Aguirre con Rayados de Monterrey, que llegó por un salario que le convierte en el entrenador mejor pagado en la historia del fútbol mexicano? Increíble, en plena pandemia logró ese contrato Javier Aguirre. No estoy diciendo que no se lo merezca, de ninguna manera. ¿Quién tiene más presión? ¿Aguirre? ¿Solari, que llega para dirigir al América, un equipo que siempre tiene exigencia, que es el que más exigencia tiene en todo el fútbol mexicano? ¿O Juan Reynoso con Cruz Azul?
Es muy fácil la pregunta, Faitelson. Es muy sencilla de responder. Primero, al Vasco Aguirre lo contrató directamente.
Tan sencilla es.
José Antonio Fernández, el director general, presidente general de FEMSA, le dijo, ¿cuánto quieres? Te queremos en Monterrey. ¿Cuánto quieres esto? Te ofrezco esto. Perfecto, adelante. Fue fácil la contratación. No hubo de que pásale al intermediario, háblale por favor a...
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
David, no, no.
FEMSA nos mostró
bueno, pum, presidente,
cómo se hacen las cosas.
A Solari lo contrató en América directamente como una opción que tenía lista, seguramente ya la tenía lista por si acaso fallaba el Piojo.
¿Pero fue Baños y, o fue alguien arriba de Baños?
No, arriba de Baños, arriba de Baños. Sobrepasó a Baños. Baños tenía que haber renunciado con el Piojo Herrera, pero no renunció porque tiene algún nexo ahí con su segundo apellido, que no me acuerdo cuál es, un nexo muy especial con gente allegada al poder en Televisa. Y tercero está Juan Reynoso. Por supuesto que Juan Reynoso es el que tiene más presión de todos. Solari tiene muy buen equipo con el América, el Monterrey tiene muy buen equipo y Javier Aguirre es muy técnico, con experiencia. Y Cruz Azul, aunque tenga buen equipo, no sabemos hasta dónde puede llegar Juan Reynoso con este equipo, por las presiones, por lo mal que se maneja Cruz Azul como equipo de fútbol, por la cooperativa que tiene desorden absoluto, porque no hay un jefe que imponga con personalidad, diga así se hacen las cosas o no se hacen así. Me parece que yo creo que Reynoso tendrá más exigencia que todos ellos y podría, si no arranca bien el campeonato y no compone rápido la máquina, Reynoso podría explotar muy pronto.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, yo creo que el que más presión tiene es Solari. Es decir, yo no conozco un equipo del fútbol mexicano. Perdóname,
Solari,
José Ramón.
Solari tiene muy buen equipo.
A ver, José Ramón. Tiene buen equipo, entre comillas, José Ramón, porque hay que recordar que ese mismo plantel de futbolistas fracasó rotundamente el semestre anterior, ¿eh? No se te olvide eso.
Fracasó con el Piojo Herrera.
Ah, Solari tiene una varita mágica. 32 partidos en Madrid le dan una varita mágica. Es un mago.
Repitiendo esa frase desde que Solari apareció en el panorama. Se ve que te cae muy mal. Primero, te quiero decir que no es español.
A mí no me cae mal.
Es argentino. Es argentino.
No me cae mal. A mí no me cae mal Solari.
No es español, es argentino.
José Ramón.
Es un técnico,
que
no tiene experiencia. No tiene experiencia. La tendrá seguramente con la América. Pero tiene equipo, tiene jugadores. El América tiene una vasta banca. Mucho mejor que Cruz Azul, por supuesto. Ahora, diferente en personalidad y en carácter al Piojo Herrera. Totalmente diferente. El América dio un giro de 190 grados.
Está bien.
De un tipo revolucionario.
El segundo de Baños inclusivo. Es Baños Reinaud, José Ramón.
Reinaud. Hay alguien en las partes altas de Televisa, Reinaud, que es el que dice, tranquilo con Baños, tranquilo con Baños.
Ah, perfecto. Qué bueno que lo aclaraste. Bueno, vamos con el siguiente punto, José Ramón, y tiene que ver con los desempleados. Es decir, técnicos que perdieron su trabajo. Está en ese grupo Mohamed, fíjate qué nombres hay.
No,
nombres,
pero Mohamed está en Argentina, tranquilo.
El turco Mohamed,
mañana,
sí, el turco Mohamed está en Argentina,
firma,
correcto.
Firma con Huracán o firma con River o con alguien.
Robert Dante Siboldi, ese sí está
ese
esperando.
Ese sí no sé dónde está.
Y Miguel El Piojo Herrera, que por cierto, a través de algunas entrevistas por ahí, ha mandado mensajes sobre lo que ocurre en el América, dice que no está de acuerdo con la forma en que lo trataron al final, el boletín aquel incriminatorio donde le decían que su conducta no iba acorde a la grandeza del América. Tiene razón en quejarse en eso el Piojo Herrera. Pero te pregunto, ¿cuál de los tres ves con más posibilidades de volver pronto?
Al Piojo. El Piojo Herrera va a volver pronto. Cualquier equipo importante.
No, pero no cualquiera, José Ramón.
No va a tomar a cualquiera. Cualquier equipo importante, estoy diciendo, que falle su técnico, el Piojo Herrera es el candidato. Podría ser candidato inclusive de Cruz Azul, aunque es un técnico caro, suele cobrar caro el Piojo Herrera. Y Cruz Azul no quiere saber nada de gente cara o gente que cueste mucho. Mohamed se quedará un tiempo en Argentina. Mohamed se quedará en Argentina.
¿Tú ves
y
al Piojo Herrera en la órbita de Cruz Azul? Es decir, poniendo presión al momento de que falle Juan Reynoso.
Puede ser en Cruz Azul, porque no lo vería en la órbita de Chivas, por supuesto. Puede ser.
No.
Así, Siboldi.
Ni tampoco en la de Pumas, mucho menos en
ni
Pumas.
Ni tampoco en la de Pumas. Siboldi, yo creo que se puede quedar en México y esperar tiempo, porque es un buen técnico y ha trabajado bien y conoce bien el fútbol mexicano. Pero Mohamed estará en Argentina tratando de ver quién gana a Libertadores y River o Boca y ver si se puede colar en alguno de ellos.
Sí, yo también creo que el personaje más apetitoso, sí, que puede tener el fútbol mexicano para un eventual regreso o para un
si
trabajo
pones,
como entrenador,
si lo pones,
va a ser Miguel Herrera.
El hombre, con lo quemas es un platillo apetitoso para ya pasó la Navidad, pero es un platillo apetitoso para fin de año.
Yo lo que lamento mucho es que Miguel Herrera no aproveche esta coyuntura que ha tenido.
Ah, para irse.
Para buscar un proceso internacional. Ve y búscalo.
Ahí está el Real Betis. Ahí está el Betis.
Vete a España 6 meses y di aquí estoy.
Ahí está
a picar
el Betis.
Piedra, a aprender,
mira,
a estar en entrenamientos, a ver partidos.
Michel,
bueno, no sé
Michel,
con el tema de la pandemia cómo
que
sea
fue,
eso, ¿no?
Se fue de Pumas. Está a punto de firmar contrato con el Valencia, porque Valencia está tocando fondo en la Liga Española. Y acaban de cambiar al técnico del Bilbao, Garitano. Ganó el domingo y el lunes le dijeron hasta luego. Imagínate.
De acuerdo. Bueno, vamos a el técnico José Ramón del Celta de Vigo, el Eduardo Coudet, el Chacho Coudet, haciendo un gran trabajo con el Celta de Vigo, un técnico argentino que fue a tomar su riesgo.
8 partidos y perdió el último con el Barcelona, justamente. No, con el Real Madrid.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con los agentes libres. Messi,
los agentes libres,
Ramos,
los que tú quieres colocar en el Paris Saint-Germain a todos, no caben.
Ya el Madrid tiene que frenar a Ramos, hombre. Pueden cambiar de equipo, si no es en este invierno, en el verano próximo. Y aparece Lionel Messi, aparece Sergio Ramos, pesos completos, aparece el Kun Agüero, aparece Zlatan Ibrahimovic. A ver, José Ramón, te pregunto, ¿quién podría arrepentirse más si cambia de equipo de estos 4?
año y Ramos quiere 2 años. Seguramente Florentino le dará el contrato de 2 años a Sergio Ramos. No puede quitarse de encima a un jugador que es un símbolo y un ícono del Real Madrid en este momento como Sergio Ramos. Perdería mucho el Madrid si pierde a Sergio Ramos. Messi me da la impresión de que a pesar de las presiones internas y externas que existen para que deje el Barcelona, va a seguir en el Barcelona Messi. Y lo ha dicho él, quiero seguir en el Barcelona, vivo muy cómodo en Barcelona, quiero terminar siendo director deportivo del Barcelona con el tiempo y escoger jugadores ad hoc para el equipo del Barcelona. Zlatan va a seguir en el Milán, está lesionado, va a renovar.
Bueno, ya es un jugador en la etapa José Ramón.
Correcto, pero le van a dar un año más seguramente por como una gran despedida.
No, y se lo merece,
que se lo merece, se lo ha ganado, todo, se lo merece.
Se lo ha ganado.
Se claro, merece claro. No la catedral.
Es más, dice
Milán,
José Ramón que podía jugar
bonita,
la
se lo merece.
Que podía jugar la Eurocopa de Naciones con Suecia, que se anunciaría.
Podría ser,
a la
pero
selección sueca,
con Suecia no destaca
como
tanto.
Como una gran despedida.
Podría ser. Y el otro, el Kun Agüero, yo creo que si Guardiola no consigue algo mejor, que lo dudo, aunque tiene buenos jugadores, llegó un chico español que juega muy
¿No
bien ahí.
¿No te parece que el Kun, José Ramón, ha quedado a deber? Es decir,
no, ¿cómo? Si tiene más de 290 goles en la Liga Premier.
No, está muy bien, José Ramón, pero yo lo mido en la trascendencia de un futbolista que pueda llevar al Manchester City a otros niveles y no lo ha podido llevar
todavía. Él solo no lo puede hacer. Lo hace en conjunto. El Manchester City es un equipo de conjunto, no es un equipo de un solo jugador. Y el Kun Agüero no tiene la personalidad para decir yo llevo al City a la Champions League.
Ahora, yo creo que la respuesta es muy sencilla, José Ramón. Aquí Messi es punto y aparte. Es otra clase de futbolista,
bueno,
otro
total.
Nivel de futbolista,
y Ramos,
otro
y
tipo
Ramos
de
también.
Historia.
Ramos
y yo
también.
Creo que Messi se arrepentiría si dejara al Barcelona. Es decir,
por supuesto.
Para Messi la vida fuera del Barcelona y más en la etapa en la cual está entrando, me parece que no sería tan cómoda y tan brillante como lo puede ser
no, y
en un
con
final en el Barça.
La Liga Inglesa que ha entrado con una segunda pandemia durísima en ese momento, Inglaterra.
No, y mira, José Ramón, si Messi se va de pronto a Inglaterra o se va a Francia o se va a otro equipo, le van a exigir que se ponga los hombros al equipo y le van a exigir lo mismo que logró con el Barcelona y sabemos que eso es imposible.
No,
repetir
bueno,
la gran
tiene
época. 30,
tiene 33 años, Messi.
No, y repetir
no
la gran época.
No tiene 26
equipo,
ni 25 años.
El equipo de Guardiola o el equipo de Luis Enrique... Es muy complicado, punto.
Messi
otros
ha ganado 34 títulos, Faitelson. 34 títulos ha ganado Messi.
No, de acuerdo, es impresionante. Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón. La final de la Capital One. ¿Cuál tendría más morbo? ¿Mourinho y el Tottenham ya están ahí o ya le han ganado al Brentford por 2-0?
El
y
Brentford.
El ganador mañana.
De la segunda división inglesa.
De acuerdo. Esperan mañana el ganador del derbi de Manchester entre el United y el City. ¿Cuál te gustaría más, Mourinho contra Pep o Mourinho contra el Manchester United?
No, Mourinho contra Pep. Hay más morbo. City tiene un equipo de fútbol. El Tottenham ha consolidado su posición como Mourinho y me parece que sería muy atractivo la final entre el Tottenham y el Manchester City de Pep Guardiola. Dos equipos sólidos de la liga inglesa. Que no son los punteros de la Liga Inglesa. El puntero de la Liga Inglesa cayó ayer ante el Southampton por 1-0. Me dio mucha tristeza ver llorar al técnico del Southampton arrodillado al terminar el partido por la victoria que había obtenido frente a un poderoso como Liverpool.
De acuerdo. Hay que recordar que el equipo del Manchester United era el equipo soñado por José Mourinho y realmente
sí.
José Ramón pasó ahí con mucha pena. Con
más pena que gloria, como dices tú. Con
sí,
más
sí,
pena
sí,
que
de
gloria.
De acuerdo. Y entender eso, pero también entiendo perfectamente que hoy en día hay una... Siempre en el fútbol, en todos los aspectos de la vida, hay una polarización. Y uno dice que Mourinho tiene una forma de ver el fútbol muy diferente a la que tiene Pep Guardiola. Entonces sería ese enfrentamiento el que también encontraríamos en un eventual duelo entre el Tottenham y el conjunto del Manchester City. Los dos duelos serían muy atractivos, pero yo creo que
sí, pero
el City
yo,
contra el Tottenham
yo creo
sería
que es mejor equipo el City que el United.
Sí. Aunque el United ha dado señales de vida, de pronto, José Ramón.
Ha dado señales de vida, pero...
Bueno, Ahora
Carabao
es la
Cup, se llama,
Carabao
efectivamente,
Cup.
La Carabao Cup.
Bueno, ya está listo Fernando Palomo para, después de la pausa, platicarnos de temas del fútbol internacional y del fútbol mexicano, porque tenemos a Santiago Solari como entrenador del América. El reto de Solari es hacer campeón del América. Vamos a ver si lo logra. 5 minutos y aparece Fernando Palomo, a quien por supuesto le damos la bienvenida, y también José Ramón, le deseamos un feliz y muy buen año 2021.
Igualmente, Fernando, igualmente estás? Para bienvenido. Fernando Palomo, que esté con salud, salud positiva, y que esté bien en Bristol, donde hace mucho frío.
¿Qué tal están? Qué gusto saludarles. Bueno, esperando que este año sea de buenas noticias. Ese es mi lema del año, el eslogan, que sea un año de buenas noticias. Correcto. Un gusto saludarles.
Bueno, buenas noticias serían que el Paris Saint-Germain o el Manchester City ganaran la Champions. Para José Ramón no, para mí sí. Pero bueno, eso lo dejamos de lado, Fer. Hablaremos
qué raro,
de Santiago Solari.
¿Le vas a un equipo inglés y a un equipo francés? Qué raro, qué raro.
No, le va a equipos de cataríes. Eso es lo que quería
decir. De cataríes, exactamente.
Ah, caray,
sí.
Eso sí es raro, sí. Conociendo mi procedencia.
Bueno, pero es lo que acabas de decir. Le decís que quede campeón verdad. El City y el Paris Saint-Germain, y los dos equipos son equipos de un estado, bueno. Claro que le vas a Qatar. Quiere ir al Mundial, está haciendo puntos para ir al Mundial, David.
Para que me den la visa, porque si no, no me la dan. A ver, Fernando, te pregunto, ¿Santiago Solari es mejor para el América que Miguel El Piojo Herrera? Tú, conociendo, porque trabajaste durante mucho tiempo con Santiago Solari, bueno, durante algún tiempo con Santiago Solari.
Bueno, tanto como nosotros, como ustedes y como yo, ¿no?
Sí, trabajamos, bueno, pero tenías más contacto tú con el fútbol internacional, por las transmisiones del Madrid y demás, ¿no? De la Champions.
Hay una realidad, creo que hay que definir y decirlo desde el primer día también, que Herrera no se va para que llegue Solari. Miguel no sale del América para que llegue Santiago Solari a reemplazarle. En consecuencia, no hay que ver si Solari es mejor que Miguel Herrera. Pues sí, creo que comparar también sería importante, porque Herrera tiene una trayectoria de técnico muchísimo más amplia, más larga que Solari, que apenas está dando sus primeros pasos. Ahora creo que América le en función de una intención clara, que es darle un cero a su equipo. No es porque Miguel tuviese, al contrario, se tuvo mucho más. Ya sobre el final, algo que desde el usuario ya había conexión con Miguel, algunos jugadores ya no dirían sus indicaciones, y había cierta crispación. Esto es lo que yo sé igualmente, y lo sabía antes de que llegara cualquier técnico, desde que se fue Herrera, que creo se va también por lo que Herrera en algún momento ha cuestionado de la carta que presentó el América. La imagen de Herrera sobre el final termina siendo, creo, en detrimento a la imagen de un club que pretende internacionalmente ser reconocido, no porque su técnico haga aspavientos o tire cóleras en un partido de fútbol, como sucedió en el último partido de Herrera como técnico del América. Una cosa no va a la otra.
Ahora, Fernando,
pero sí creo que Solari está tremendamente calificado para dirigir un equipo. Bueno, si no son calificaciones suficientes, la de dirigir al Real Madrid.
No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que su etapa para el Madrid fue muy corta, y realmente tampoco significó demasiados, o los triunfos que esperaba obviamente el madridismo en su gestión. Pero
bueno, estaba Faitelson, estaba en una época de transición el Real Madrid en ese momento.
Era muy difícil agarrar ese toro, era bastante difícil subirse a ese toro, agarrarlo por los cuernos que los tomó Solari, y además tomó decisiones de muchísimo valor y con mucha personalidad, que posteriormente, revertidas por Zidane, ahora nos estamos dando cuenta que la razón tenía Solari hace 2 años en no poner a los jugadores que terminó por dejar fuera o desplazar. Es un técnico muy justo, un técnico que habla mucho con los jugadores, que habla muy bien con los jugadores, que los jugadores tienen muchos buenos recuerdos de él. Yo hace poco charlaba con Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, y le hablé sobre el paso de Solari o su paso con Solari en el Real Madrid. No tenía nada que cosas buenas que decir. Incluso daba los primeros pasos con convertir en un jugador que ya el Atlético de Cholón le da oportunidades a
jóvenes. Ahora, él recuerda cosas, Fernando. Ese mismo plantel, con un hombre que conocía bien a los futbolistas, que conocía bien a la institución, que conocía bien el fútbol mexicano, como Miguel Herrera, ese mismo plantel tocó fondo. Es decir, llegó a un semestre
quedó fuera
donde
en cuartos de final en la liguilla, ¿no? Y tocó fondo porque también el propio Herrera decía, cada semana era una apuesta que podía. Yo creo que le terminan lesionando dos centrales, un par de jugadores que no están contentos con él, ya Roger Martínez quedó en evidencia que no quería seguir en el club por el propio Miguel Herrera, ¿no? Ese, si da vuelta el timón Roger Martínez y se queda, y ahí podemos, creo, darle el primer trofeo a Solari, si quieren.
Bueno, vamos a Fernando si Palomo.
Convertir a Roger Martínez en el jugador que todo el mundo esperamos. Que
una
sea.
Pregunta más, esperando ya, olvidándonos del Piojo Herrera, porque Faitelson está enamorado del Piojo Herrera. Messi. ¿Qué va a pasar con Messi?
Bueno, ¿qué va a pasar con Messi? Si se va a hablar tanto de Sergio Ramos como también se habla de Messi ahora, ¿no? Los dos capitanes de Real Madrid y Barcelona libres de negociar por quien quieran. Pero concentrados en Messi, ya claro, dijo en la entrevista que con Joel al final del año en España, que piensa en un futuro en Estados Unidos. ¿Cuál puede llegar a eso? Pues tiene 36 años. Esto no sé cuánto Messi... o por lo que era en Barcelona. Es pero, difícil pensar si posiciones en el jugador está el Barcelona. En el Barcelona, termino rápido, yo sé que ya plantean un futuro sin sí.
Correcto, pero ¿también no crees que ese tipo de equipos como el Barcelona, el Madrid, equipos de clase A en Europa, en el mundo, jubilan más temprano a sus futbolistas?
Si algo no saben hacer es despedirlos bien. Y ha pasado por muchísimos años, por décadas, por quien quieran, por los grandes jugadores que pasaron por estos equipos. Si algo no saben, y algo parecía el Barcelona acercarse por lo menos a las formas para despedir a jugadores de calidad como ellos lo merecen, porque así lo hicieron con Xavi, porque así lo hicieron con Iniesta, con el propio Puyol, pero después las dieron rápidamente. Con todo lo que ha sucedido con Messi, se olvidaron de que a los jugadores grandes también hay que encontrarles una puerta de salida de tal tamaño como la que merecen jugadores de legado.
Es de un nivel competitivo que invariablemente tiene para jugar en 100 equipos para el Barcelona. El Barcelona te jubilaste temprano.
Bueno, pero eso es por la exigencia de entornos que de evidentemente castigan y muchísimo a los jugadores. Y tengo que por ahí pasan también los entornos, pegan un montón. Pero, a ver, el Barcelona no está para jubilar a Messi. Y Messi tampoco creo que está para decirle adiós al fútbol. Ahora, mucho de lo que Messi decida va a depender del proyecto que gane las elecciones del 24 de enero. Sí, políticamente la decisión de Messi está vinculada a esas urnas. Porque si le genera ilusión... Messi va a decidir por el Barcelona. Si esto, que es muy difícil que genere ilusión con la situación financiera del club, termina por ser otra cosa, pues Messi, les digo, ya en Barcelona, en el club, ya piensan en un futuro sin él.
Bueno, lo de enero y lo de febrero, porque si en febrero el Paris Saint-Germain elimina al Barcelona de la Champions...
Otra vez el Paris Saint-Germain. Otra vez el Paris Saint-Germain y Qatar, Dios mío.
Está enamorado del fútbol de Qatar.
De París, de París. No, de París, no de los cataríes.
Está enamorado del dinero de los cataríes.
De Los Ángeles, la hermosa Los Ángeles, California, con Hollywood, José Ramón. Un saludo para con Hollywood. Todos nuestros televidentes en
de ahí
esta
salió,
área del sur
de ahí
California.
Salió Faitelson de ese Hollywood como artista. Era un Stone, pero bueno, pues salió finalmente.
Al final no llegué fracasé en Hollywood.
Bueno, doblaba a Tarzán.
Canelo noquearía a Golovkin en una trilogía. Dice Saúl Álvarez, podría noquear a Golovkin y causarle un daño grave. Ah, caray, yo creo que ya estamos calentando la pelea.
Yo
pero
creo
eso
que podría,
de causarle un daño
podría,
grave, exagera Canelo, exagera.
Causarle un daño grave, ojalá no. Pero sí podría no quedar a Golovkin. A Golovkin se le ha venido la edad encima, lamentablemente. Se le ha venido la edad encima. Y el Canelo atraviesa un gran momento boxístico. Pelea con quien quiera, con un alto, con un flaco, con un delgado, con un grueso, con un fuerte. Golovkin es muy fuerte, sería el gran rival, sería una gran pelea. Pero yo creo que Canelo ganaría la trilogía a Golovkin.
Sí, es evidente que sería gran favorito.
Se le vino la edad encima al peleador.
En abril va con 39 años Gennady Golovkin, 39 años. Y es verdad lo que dice Ramón, lo ha dicho puntualmente. Después de la pelea con Saúl Álvarez, aquella que ganó, que empataron el 15 de septiembre del 2018, enfrentó a Steve Rawls, un canadiense desconocido, lo noqueó. Pero vino el problema con el ucraniano Sergi Derevyanchenko, que tuvo una pelea de 12 rounds, que muchos vieron perder a Gennady Golovkin. Y empezó la edad obviamente, a establecer sus condiciones en un deporte, José Ramón, tan exigente físicamente como el boxeo. El boxeo
estamos
es un
acuerdo,
deporte donde más se nota el paso
por eso,
del tiempo.
Por eso, el Canelo sería amplio favorito.
Sí, pero José Ramón, eso de decir que lo puedo, que lo puede años, causar un daño grave.
No, eso ahí, es calentar.
Como
es calentar
que el
una
Canelo,
pelea.
Yo no sé por qué el Canelo acumula tanto rencor. Bueno, sé que es rencoroso.
A lo mejor,
sí, me
mejor ni lo dijo
rencoroso.
El Canelo. A lo mejor ni lo
no,
dijo
no, sí
el Canelo.
Lo dijo. Se lo dijo
lo
a The
dijo
Ring.
Alguien más.
Se lo dijo a The Ring. Se lo dijo a The Ring en una entrevista
The Ring
donde dice podría bloquear a Golovkin y causarle un daño grave. Yorgo, no. Es una declaración típica
yo
del Canelo.
Yo creo que podría noquearlo, causarle un daño grave.
Pero ¿sabes una cosa?
Yo creo que
si
ningún
el
boxeador
Canelo,
sube el ring intentando causarle un daño grave
si
al
el
rival.
Canelo,
no sube el ring.
Es que si el Canelo lleva este asunto a un rincón, a una esquina personal, porque él tiene por ahí un tema de rencor con Golovkin muy especial, porque Golovkin lo acusó de dopaje. Acuérdense en el tema del clenbuterol, un poco raro, después de una operación en la rodilla. Lo acusó de dopaje Golovkin y dijo, se está metiendo clenbuterol.
Bueno, subes tú a la esquina para defender a
si
Golovkin.
Si el Canelo lo lleva a un tema personal,
subes a la esquina.
Cuidado,
no es catarí
Golovkin, no es
pero
cualquiera,
tú puedes subir
es
a la esquina y defender
campeón mundial de peso
a Golovkin. Canelo es superior a Golovkin en ese momento.
Está bien,
superior.
Vamos a verlo. En 24 rounds no ha sido muy superior en los últimos 24 rounds. A ver,
ha
José Ramón, hablemos
peleas.
De Copa Libertadores. El fútbol mexicano crecerá más regresando a la Libertadores 2022 que en Qatar. Dice una periodista brasileña que los clubes mexicanos volverían en el 2022 a la competencia sudamericana.
Yo creo que miente la periodista brasileña. México
no,
va a estar involucrado.
¿Por qué miente, José Ramón?
Bueno,
¿por qué
yo
no
creo
tajante?
Que... Por favor. Va a estar involucrado el fútbol mexicano en su sociedad con el fútbol de los Estados Unidos, y además 2022 es el Mundial de Qatar. Hay eliminatorias y eliminatorias de CONCACAF para sacar a los representantes de CONCACAF para el Mundial. Además, 2021 está dedicado a la selección, 2022 está dedicado a la selección en todos los países del mundo para calificar unos a la Eurocopa y otros al Mundial.
John de Luisa
promete muchas cosas. Hay que creerle, no sé más, si Arreola o a John de Luis, a cualquiera de los dos, o a ninguno de los dos.
No, a ver, yo creo que México va tarde que temprano tener que volver a Sudamérica. Eso lo
pero
sabe
primero,
bien de Luisa.
Primero será la Copa América. ¿Tú sabes quién está jugando las semifinales de la Libertadores en este momento?
Sí, el Palmeiras, el River Plate.
El Palmeiras, Santos, Boca, River.
De acuerdo, José Ramón. Pero México ya mostró que puede competir en ese nivel. Los clubes mexicanos
sí,
competían
hace
en
mucho,
ese nivel.
Hace mucho, sí.
Bueno,
sí,
hace
sí,
mucho, bueno. Cuando tuvieron la oportunidad, competían, José Ramón. Hay un problema más grave aún que tiene que destrabarse, y tú lo conoces muy bien, los derechos de televisión.
Bueno,
eso es lo que más le molesta.
Se pueden destrabar.
Pues no se han podido
momento.
Destrabar nunca. Acuérdate que torneos y competencias tenían los derechos, arregló con Fox, y es algo que no veía la televisora oficial, ninguna de las televisoras oficiales del fútbol mexicano.
Bueno, pero no todo es la televisión.
Ah,
es el fútbol
papá,
también.
José Ramón, esas frases me gustan.
Por favor.
Díselo a John de Luisa y díselo a la gente de la federación, no todo es televisión. Todo es televisión,
bueno,
José Ramón. La
entonces,
televisión
díselo,
ha mandado en este fútbol, por Dios.
Bueno, dilo claramente. Dilo claramente. Televisa quien ha mandado el fútbol mexicano. No es televisión.
Bueno. Eso ya lo es tú, no lo digo. Con mi
no tengas miedo.
Para el juego de mañana, jornada 16
ya te, ya del te olvidó, afortunadamente, ya te olvidaron.
¿Cuántas veces ha sido campeón en la Juventus de manera consecutiva? Campeón consecutivo en la Serie A, la
sí,
Juventus
nada más
de Cristiano
que,
Ronaldo.
Sí, estoy de acuerdo. La Juventus tiene más títulos que el Milan. Tiene 30 títulos la Juventus por 18 del Milan, pero el Milan tiene en ese momento el liderato de la Liga Italiana, 38 puntos, seguido del Inter con 37, la Juve viene abajo con 30 puntos aproximadamente.
Ahora, mira los
yo creo
que
es un buen
Pioli,
partido, es un buen partido.
Los problemas
Pioli
de Stefano Pioli.
Tiene, primero, es lesionado.
Están fuera. El también Valencia, Juventus, Valencia, que había en Lidia, pero más ahora estamos ojos cristiano orden ya del francés Olivier Giroud.
Se equivoca Pico, si quiere al Oliver Giroud. No
se habla bien ni al de un veterano, Fabio Quagliarella, 37 años.
Veterano.
Que juega a Sampdoria.
Yo creo que el problema es Dybala. El Dybala que no ha encajado en la Juventus. Lo sacan, llora. No lo sacan, llora. No ha encajado en la Juventus Dybala. No es el argentino que se la juegue por el equipo, no es de ese estilo. No es cristiano, vamos, está muy lejos de ser cristiano.
Es un buen duelo por las ausencias del Milan y por lo que tiene y hasta lo que no tiene la Juventus. El Milan
yo
es
veo favorito,
general,
a pesar de todo, veo favorito al equipo Ciro, Milan, lo veo favorito.
A mí me parece que mañana, y lástima que no tenemos ese duelo entre Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic, que suele ser espectacular, ¿no? Pena.
Sí, por supuesto, sería muy...
Bueno, José Ramón, con Roger Martínez o Nico Castillo. La pregunta para el América, ¿por quién apostar? Dice Palomo que a lo mejor puede Solari, con su varita mágica, recuperar al colombiano.
Y dale con la varita mágica.
Tiene una varita
Piojo,
mágica, ¿no?
El Piojo tampoco tenía ninguna magia, ¿eh? No tenía ninguna magia el Piojo.
Bueno, el Piojo dejó números históricos en la América. Números legendarios.
No, qué números históricos. Qué números históricos. Por favor,
ahí están, por favor. Puso su nombre junto al de Roca.
Tú como promotor has fallado rotundamente. Como promotor eres un desastre.
Bueno, el nuestro aquí y no ¿por qué va a estar en América? ¿Por el colombiano Roger Martínez o por el chileno Nico Castillo, que está en un proceso de recuperación pero que ha recibido pues la promesa de los doctores, José Ramón, de que va a volver? Pregunta Emiliano Bravo.
Yo creo que por el chileno debe Roger Martínez ha dicho que no encaja en América no jugar, no jugó casi con el Piojo lo marginó, está enojado con la directiva, público quiere ir, que se vaya. Si hay un equipo que no quiera, y el chileno por lo que esté físicamente puede usar Solar.
Sí, yo creo que tiene esas señales claras de que no es un futbolista de la América.
El América
quiere deshacer de él. Además es que no quiere hacer tanto y va a pedir dinero.
No, el problema es que lo va a comprar fácilmente y más tiene un solo
bollo. Pero es que lo pone ahora, lo de Nico Castillo fue un tema muy grave.
Eric ha dicho que lo presta, ¿eh? Lo presta y le paga 50% de la área.
Está bien, José, pero Nico Castillo regresa 2 meses y luego viene un proceso de preparación para regresar, para ponerse en forma. Yo creo que la temporada
llega,
se le fue, ¿no?
Pregunta Semadeni, ha de ser catarí, seguramente Andrés Semadeni. Habla de ir al Paris Saint-Germain, al Manchester City, como Faitelson. ¿Quién es el que creen que ustedes que con el nuevo técnico del Galaxy, Chicharito, resurgirá? Pues es un técnico que igual a Toronto a diferentes finales. Lo hizo campeón de la MLS. O sea, es un técnico que conoce perfectamente la MLS. Y llega al Galaxy cuando pensábamos que el Galaxy podría haber llegado el Pío Herrera o podría haber llegado Javier.
Sí, de acuerdo. Yo creo que surgieron un técnico que conoce bien la liga, que conoce la institución como el Galaxy, un Galaxy que no puede permitirse por el protagonismo, por lo que significa. Él lo dijo, llegó a una institución icónica de la Major League Soccer, a una institución importante que ha perdido ciertos adeptos ante el equipo de enfrente, un equipo nuevo como el LAFC. El Galaxy necesita otra vez volver al protagonismo, volver a los playoffs, volver a contender por el campeonato. Y bueno, yo vuelvo a insistir, el entrenador es muy importante. pero siempre los futbolistas, el plantel con el que cuente será fundamental para que ese técnico logre resultados.
Creo que él va a trabajar bien. El problema es qué equipo encuentra y si Chicharito puede regresar a los primeros sitios a la Liga MLS, que lo dudo mucho.
Bueno, pero Chicharito lo que ha hecho es hundirse y hundirse más en la Major League Soccer, bueno, lamentablemente. Yo creo que el mejor Chicharito proverse, Chicharito no se le puede olvidar a Javier Hernández que fue un futbolista de primer nivel europeo. Melchor, Gaspar, ¿qué pediría yo? Yo les pedí obviamente la humanidad y encuentren en las que se incluyen en diferentes países del mundo, encuentren una solución a la pandemia, los problemas de salud que hemos afrontado en los últimos tiempos. Y eso, que finalmente en la parte deportiva nos conduzca a volver a contar con lo importante que tiene el deporte profesional. Usted, el aficionado, las tribunas han quedado vacías, los estadios carentes de pasión, y eso sin duda, nos guste o no, ha bajado el nivel de juego, el nivel deportivo en todas las ligas de todos los deportes. El público es fundamental, el aficionado con su aliento, el aficionado recriminando, el aficionado alentando, el aficionado reclamando, el aficionado es el que establece las condiciones de la alta competencia. Y hoy no lo tenemos. Hoy tenemos estadios tristes, estadios desolados, estadios que no abren las puertas. Yo espero que los Reyes Magos envíen una señal positiva y que pronto encontremos salud, control de esta enfermedad, de esta pandemia, y que eso nos conduzca a que los estadios vuelvan a lucir, si bien no como antes, que vuelvan a tener el espíritu del aficionado sentado en las gradas y gritando y alentando a su equipo y a su jugador favorito.
Bueno, lo primero que se le puede pedir a los Reyes Magos es que se acabe la pandemia, que las vacunas sean bien repartidas, que los gobiernos en todo el mundo sepan repartir las vacunas, que son para todos, incluyendo para, lógicamente, la gente que ha dado la cara, los médicos, las enfermeras, las doctoras, pero también para toda la gente que es humilde y para toda la gente que tiene derecho a tener una vacuna o una doble vacuna por el COVID y la pandemia. Dos, que le traigan un poco de agua del bar de Qatar a Faitelson urgentemente para que se bañe en él y tome la nacionalidad catarí.
Del Golfo Pérsico, José Ramón.
Del Golfo Pérsico, exactamente. Y se vaya a vivir a París o se vaya a vivir así a Manchester City y se haga compañero de Guardiola. Y tercero, es una, a ver si lo cumple Melchor, Gaspar o Baltasar, que las Chivas, que recrean la pasión de la que hablaba Faitelson en los estadios, logra meterse a la final del fútbol mexicano. Yo no digo que sean campeones, logra meterse a la final del fútbol mexicano y levantar otra vez la pasión que levantaban cuando las Chivas andaban en gran momento en el fútbol de México. Necesitamos ese tipo de equipos de fútbol para levantar a la pasión, levantar la afición y obligarlos a ir a los estadios cuando lo permita el virus.
De acuerdo. Yo creo que todos coincidimos, José Ramón, en que finalmente ese va a ser el gran cambio, porque finalmente ojalá, los deportes han encontrado la manera de mantenerse activos a pesar de la pandemia.
Sí, pero son muy fríos, Faitelson. Son muy fríos.
Totalmente, son muy fríos. Por eso, mira, ahora hay existe la intención el viernes en Mazatlán, que el estado de Sinaloa está en semáforo amarillo, existe la intención de tener un 40% de la localidad para el partido entre Mazatlán,
sí,
y Necaxa.
Yo les pediría que a la salida no armen un carnaval, por favor, que se comporten bien. Porque ahí es donde vienen los contagios.
Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que eso requiere, por supuesto, mucho orden y también mucha conciencia por parte del aficionado. Ya nos vamos, José Ramón. Nos vamos a dejar.
Adiós,
con ahora o nunca.
Faitelson.
Ya está listo Hércules.